el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte en Onda Madrid, con un nuevo clásico a la vista. Real Madrid y Barcelona disputarán la final de la Supercopa de España el domingo a las 8 de la tarde en Jeddah, en Arabia Saudí. El equipo de Ancelotti conseguía el pase a la final tras ganar ayer 3-0 en la semifinal al Mallorca y se cita de nuevo con el club azulgrana, igual que el año pasado en la gran final. Una final en la que ya saben va a poder jugar Dani Olmo y Pau Víctor después de la cautelarísima del Consejo Superior de Deportes en favor de ambos jugadores. Las reacciones en cascada sobre esa decisión no se han hecho esperar, desde los partidos políticos de la oposición en España hasta los clubes más modestos, que ven cómo ellos no pueden inscribir a nuevos fichajes para cumplir con el tope salarial, hasta los principales rivales del Barça por el Campeonato Nacional de Liga. El más contundente, el Atlético de Madrid, en un comunicado considera que la decisión del CSD pone en peligro el actual sistema, cuestionando las reglas del juego, y habla de precedente peligroso. El que no ha hecho, sin embargo, ninguna valoración pública, ni la va a hacer, es precisamente el Real Madrid, el rival del Barça en esa final de la Supercopa del próximo domingo. El único que ha tomado la voz para decir esto ha sido su entrenador, Carlo Ancelotti.
Es verdad que tengo un perfil oficial, público, pero de este tema en este momento no quiero opinar, de verdad, lo siento, pero lo que pienso lo tengo para mí.
El italiano no da su opinión, pero hace muy presente ese refrán tan español de que dices más por lo que callas que por lo que cuentas. 2 minutos sobre la una de la tarde, enseguida vamos con más cosas, pero a esta hora, como siempre, ponemos sobre la mesa los titulares del informativo de las dos. Y ya está aquí para contarnos Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Hoy muy pendientes en el informativo de todas las novedades para la movilidad de los madrileños. La primera, tomen nota, este fin de semana corten la A2 para instalar la pasarela peatonal en el Parque de las Avenidas. Será desde las 12 de la noche del sábado hasta las 5 de la mañana del domingo. Quienes circulen por esa autovía de Barcelona en la salida o entrada por Avenida de América deberán desviarse por itinerarios alternativos. Y atención, porque otra autovía, la A5, la de Extremadura, Madura, quedará reducida a la mitad a partir del miércoles por el soterramiento. Raquel Ruiz tiene los detalles del plan de movilidad.
A partir del miércoles 15 empiezan las restricciones importantes. Los 4 carriles de la 5 quedarán reducidos a 2 por sentido y por lo tanto la capacidad se limita al 50%. A tener también en cuenta las novedades que llegarán a mediados de febrero cuando comience el soterramiento en la vía de entrada a Madrid, lo que obligará a habilitar los carriles de ambas direcciones en la vía de salida. Para facilitar los traslados se pone en marcha el plan de movilidad diseñado por las 3 administraciones con las novedades que explica el delegado de movilidad Borja Caravante.
Vamos a poner en marcha 2 nuevas líneas que van a conectar 4 vientos con Plaza Elíptica y 4 vientos con Aluche, con una frecuencia de 5 minutos y una línea circular entre Batán y Lucero. También un refuerzo de metro de la línea 5 y 10 generando 8.100 plazas, el refuerzo de cercanías con 42.000 plazas y también la incidencia y el refuerzo de las 28 líneas interurbanas que conectan los municipios con la Ciudad de Madrid.
Se trata de un plan vivo que se irá modificando en función de las necesidades que vayan surgiendo una vez comiencen los trabajos.
Hoy es un día clave en Caracas, con la oposición tomando las calles en la toma de posesión prevista en 4 horas de Nicolás Maduro, que no ha demostrado su victoria. De hecho, según las actas oficiales difundidas por la oposición, el régimen bolivariano solo ha tenido el 30% de los apoyos frente al 70% de Edmundo González. El gobierno español insiste en la necesidad de una transición pacífica dentro de Venezuela. Tomar la iniciativa es lo que pide al Ejecutivo el expresidente Felipe González en el digital de Objective.
Si su voluntad, la voluntad de este presidente electo, es volver a Caracas para recibir lo que le corresponde, esa voluntad la tiene que respetar todo el mundo. Y yo le pido al gobierno español que lo haga. Bueno, esto no se ha producido, no creo que se vaya a producir, pero es un buen momento para añadir que la democracia está en retroceso en el mundo.
que hay que estar del lado de los demócratas y de quienes ganaron las elecciones de julio, lo defienden también en el PP. Su secretaria general, Cuca Gamarra, se acaba de pronunciar también sobre la proposición de ley que han registrado los socialistas en el Congreso para prohibir ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculados con ellos.
El Partido Socialista no quiere combatir la corrupción. El Partido Socialista, con la medida que ha anunciado en el día de hoy, lo que quiere conseguir, lo que quiere lograr, es la impunidad para el Partido Socialista ante la corrupción que le acorrala.
Y esta mañana hemos conocido el balance de fallecidos en carreteras españolas en 2024. Fueron 1.154, 14 más que un año antes. Coincide con el incremento de desplazamientos por carretera, casi 463 millones, un 3% más, lo que supone la cifra más alta de toda la serie histórica. Así que ya saben, hoy siempre precaución en la carretera, Laura.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. Real Madrid 3, Mallorca 0. Bellingham desatascó el marcador en el minuto 62. Después un gol en propia puerta del Mallorca y Rodrigo en el 94 firmaron una goleada que terminó de forma muy fea con una tangana tremenda entre jugadores de uno y otro equipo. Un nuevo pique entre Vinicius y Pablo Mafeo desató la tormenta que después culminaron Bellingham y Asensio uniéndose a esa bronca final. Bien el árbitro que trató de calmar el ambiente y sobre todo los entrenadores Carlo Ancelotti y Arrasate.
Innecesaria porque el partido había acabado. No es que hizo la culpa a los míos o al Mallorca. Innecesaria para los dos equipos.
Un poco el final afea lo que ha sido el partido, ¿no? Un partido donde hemos competido dignamente. Es verdad que algún jugador nuestro estaba un poco fuera de sí, seguramente por esos dos goles. Pues afean un poco lo que ha sido el partido.
No fue lo único feo y extradeportivo del partido. Atención a la denuncia que hicieron algunos familiares de jugadores del Mallorca. Cristina Palabra, mujer de Dani Rodríguez, afirmó sentirse acosada por un grupo de hombres en el estadio de Lleida. Y el padre de Sergi Darder denuncia incluso tocamiento.
Del camino de lo que es la grada hacia el bus, pues nos hicieron como un pasillo, increpándonos, mofándose de nosotros, manoseos a las mujeres, chillidos y unas imágenes pues muy inquietantes y sobre todo preocupantes.
La final de la Supercopa de España el domingo a las 8 de la tarde, lo contaremos aquí en Onda Madrid, va a convivir con la jornada número 19 en Primera División. Es la última de la primera vuelta y el domingo a las 4 y cuarto el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano a los Osasuna. Un Atlético de Madrid que puede tener premio doble. Si gana ese partido será campeón de invierno después de acabar primero esta primera vuelta y además alcanzaría el récord histórico de las 14 victorias consecutivas, batiendo su propio récord de victorias. Hoy se va a pasar por el partido de la una Mario Suárez, jugador de aquella plantilla de 2012 que se puede ver superada por las 13 victorias consecutivas. La jornada se abre hoy viernes a las 9 de la noche en Vallecas. El Rayo recibe al Celta de Vigo, por supuesto ya sin James Rodríguez, aunque no es oficial, pero el entrenador Íñigo Pérez en la previa volvió a ser cuestionado por la salida del colombiano.
Convulsión tenemos alrededor del club como para opinar de lo que sucede en otros clubes. Tengo la sensación de que yo, que ser aquí la persona que calme, ¿no?, esta convulsión. Es una convulsión mediática que yo no entiendo, oigo el ruido, lo huelo, pero yo no la siento en mí. Entonces estoy plenamente central en poder sacar rendimiento a mis jugadores.
Mañana sábado a las 6:30, Español Leganés, duelo directo por la permanencia. La salida de Sebastián Haller tras un breve periplo pepinero que apenas ha durado 4 meses de liga se ha colado en la previa del encuentro. Le acaban de preguntar al entrenador Borja Jiménez.
Hemos intentado buscar su mejor versión, le hemos intentado dar desde que llegó esa participación para que se sintiera importante, pero él ha sido muy profesional en toda su estancia aquí. En los partidos que ha disputado con nosotros siempre ha intentado dar el máximo y ahora lo único que puedo hacer es desearle lo mejor en su nueva andadura.
Solo un punto por encima del descenso, el Getafe va a abrir la liga en este 2025 en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas el domingo a las 2 de la tarde con el regreso de Borja Mayoral a la liga. También acaba de hablar el entrenador del Getafe, Bordalás, sobre el caso Dani Olmo y lo de cumplir las normas.
Hay una situación que nos sorprende, que que no entendemos por qué, bueno, pues equipos como el Getafe tiene que cumplir el fair play financiero y, bueno, tenemos las dificultades que tenemos, como bien has comentado, y creo que las reglas deberían ser para todos igual.
La Liga va a recurrir, por cierto, a la decisión del Consejo Superior de Deportes ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y además se abre ahora un plazo de 10 días para que tanto el organismo de la Liga como la Federación Española de Fútbol hagan sus alegaciones a la decisión que tomó el Consejo Superior de Deportes. También este fin de semana, Liga F, fútbol femenino, jornada 14, todos juegan el domingo a las 12, Atlético de Madrid-Levante, a las 2, Betis-Madrid Club de Fútbol Femenino y a las 4, Real Madrid-Granada, es decir, tres partidos sin solución de continuidad. Y en baloncesto, hoy tercer partido y penúltimo de la semana para el Real Madrid. Busca su quinta victoria en la jornada 20 de la Euroliga en Kaunas ante el Zalgiris. El domingo jugará el último partido de la semana a las 5 en la Liga ACB, recibe al Tenerife. Y ojo al Aleboro, jornada 16, mañana 7 de la tarde, Ourense Fuenlabrada, un Fuenla que estará muy pendiente de lo que ocurra el domingo a las 12 en el Palacio de los Deportes porque hay un duelo directo entre el primero y el segundo. Estudiantes, San Pablo Burgos, Adam Sola es el capitán estudiantil.
Tenemos todos los pies en el suelo, sabemos que la temporada es muy larga y que empezar con 12 victorias es muy importante. Creo que este año tenemos un grupo muy bueno, además las cosas por suerte están yendo bien y eso, entrenar cada día con el grupo este es muy divertido, nos picamos, competimos mucho entre nosotros y creo que tenemos un grupo muy, muy bueno.
Y además en Fútbol Sala, jornada 14, tras la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey, mañana a las 7, Inter Movistar, Rivera Navarra. 11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
La Supercopa de España.
Sintonía de la Supercopa de España, donde estará el Real Madrid de nuevo en una final y ante la posibilidad de su tercer título de la temporada. Chus Galán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo conseguía tras ganar ayer 3-0 al Mallorca. Bueno, un partido que costó un poquito abrir en el marcador. Pero bueno, vamos a empezar hablando por quizás lo más feo o lo más desagradable, que es de lo que está hablando absolutamente todo el mundo y es esa enorme tangana que se formó al final
justo
de un partido,
final del partido
donde ya estaba todo absolutamente decidido y donde hubo muchas actitudes que reprochar a unos y otros, ¿eh?
Efectivamente. A ver, hay que empezar a contar un poco la historia. Esto empieza hace 2 años. Uh-huh. Mafeo y Vinicius tienen un partido más que caliente en Solmos. A partir de ahí, cada partido que se ven terminan con encontronazos. Y ya cuando va a llegar este partido de la Supercopa, esta semana pasada, Mafeo hace un vídeo para redes sociales en las que están hablando de boxeo y tal, y dice que le preguntan por una hipotética pelea entre Vinicius y él, y dice textualmente, diría, podría ser la pelea más vista de la historia, creo que ganaría, no tengo ninguna duda, le noquearía en 10 segundos.
Sí, es una especie como de reto tipo Topuria, ¿no?
Eso
con Vinicius.
Entonces, desde el primer momento en el partido ya se venían esos antecedentes. Lo llamativo es que Mafeo dice en ese mismo, dice después de ese vídeo para disculparse y tal, que le han hablado muy bien de Vinicius, conocidos que tienen en común y que no tienen nada en contra de él, que le han hablado de que es muy buen chaval y tal, pues eso no quedó nada claro, porque desde el primer minuto ya se empezó a ver enganchón entre ambos. ¿Qué pasó? Que eso se fue trasladando al resto.
Enganchón, pero no hubo ninguna entrada fea ni brusca
no. En
todo el partido. O sea, empezó con el teatro de Mafeo tirándose al suelo.
Eso es.
Que a estas alturas los futbolistas siguen
un leve toquecito
dejándose
así y fue como si le hubieran pegado un
sí,
tiro,
pero
vamos.
Es que son muy ridículos y muy torpes, porque es que luego lo vemos todos que realmente no pasa absolutamente nada.
Eso es.
A partir de ahí luego pues Vinicius que se sube a caballito, se tira.
El otro que le dice con los deditos que se calle. En fin.
Pero no hubo entradas muy feas y muy bruscas,
no,
simplemente era el pique que ya, bueno, pues todos esperaban en uno y en otro equipo entre los dos futbolistas. Lo peor vino después al
sí,
final,
sí, porque
¿no?
terminan contagiando al final
a
todos
todo el mundo.
Y se terminan metiendo en este tinglao pues Bellingham, que hasta ahora teníamos una imagen de él completamente
distinta. Bueno, hasta ahora
distinta.
Lleva unos cuantos partidos Bellingham, que yo creo que se está cogiendo
contagiando.
Cositas, sí, contagiando de las cosas malas de Vinicius.
Pues ya podía coger las cosas
porque
buenas.
Porque no viene a cuento esa colleja que le pega a Mafeo después del 3-0. O sea,
pues
es,
sí,
es una mofa clara. Y luego, pues si faltaba poco, pues también se mete por ahí
Asencio,
el último en llegar.
Exactamente, Asencio, que termina haciéndole gestos de cállate, y parece ser que incluso Mafeo le contesta algo por otra polémica que también tuvieron, y Asencio le termina diciendo vete, vete, que eres muy malo, uh-huh, o algo por el estilo. Total, que entre unos y otros montan una trifulca que al juicio de los técnicos la verdad es que fue absolutamente innecesaria.
Innecesaria, sí, porque es que al final llama mucho la atención, ¿no?, que llevándose también los dos entrenadores, como Ancelotti y Arrasate, que se habían cruzado flores en la previa del partido, uno y otro, pues terminen viéndose tan mal los futbolistas en el terreno de juego. Para mí, muy bien el árbitro, que supo templar gaitas y llamando la atención a todo el mundo, pero bueno, al final se fue la cosa de madre y nos tenemos que quedar, evidentemente, con la reflexión de los dos entrenadores, que seguro que seguirán trabajando para que los chavales
se
calmen un poquito.
La pelea innecesaria, porque el partido había acabado. No es que hizo la culpa a los míos o al Mallorca, innecesaria para los dos equipos, no había sentido.
Estaba pendiente del final de partido, porque aquí si pasa algo además, luego lo acarreas en liga, y estaba más pendiente de eso, pero la verdad es que no sé, es verdad que algún jugador nuestro estaba un poco fuera de sí, seguramente por esos dos goles, y no sé si ha habido algo más, pero me ha pillado lejos, la verdad es que no sé lo que ha pasado.
Claro, ellos piensan más en frío y en las consecuencias que todo eso puede tener, porque es que si el árbitro
empieza a señalar tarjetas,
por ejemplo, hubiera visto la colleja de Bellingham, era la segunda amarilla, se perdería la final de la Supercopa el jugador ahora mismo más en forma del Real Madrid. Entonces los entrenadores tratan de trabajar en ese sentido, pero es que hay algunos que no aprenden ni para atrás. O sea, el caso de Vinicius le retiró del terreno de juego porque veía a Ancelotti que se quedaba,
sí,
sin él
para la final,
y de hecho dijo retenérmele ahí en el banquillo porque
sí, creo
Vinicius
que al final del partido también le sujetaron para que no se uniera
a la bronca. Sí. Bueno, y nos quedamos también con esta reflexión que hace uno de los jugadores del Mallorca, uno de los más veteranos además, es el caso de Dani Rodríguez, afeando sobre todo la situación. Es verdad que habla y reconoce que Mafeo y Vinicius pues tienen sus cosas y que ahí se quedan, pero que el tema de Asencio les llamó realmente la atención porque es un chico que lleva aquí muy poquito.
Yo hablé ahora con Mafeo dentro y él se calienta un poco porque le da un toque y bueno, y luego viene el chaval y es lo que molesta un poco, ¿no? Al final, cuando eres un jugador contrastado y llevas muchos partidos, pues bueno, estos piques pues se llevan, pero cuando llevas dos días aquí, pues creo que tienes que tener un poco más de respeto y ya está. Yo quizás soy de otra generación y creo que esa manera de ganar pues se la tiene que ganar uno dentro del campo, y creo que el chaval es aún joven.
Es joven y tiene que aprender también en la victoria, en este caso Asencio, que por cierto, Chus, salió, no fue titular, pero salió porque Tchouaméni tuvo un percance importante.
Sí, recibió un golpe en la cabeza, el doctor se quedó preocupado y de hecho el doctor fue el que decidió hacer el cambio para, y eso lo dijo Ancelotti, vamos a cambiarle, quiero tener certeza y seguridad. Pero, sin embargo, Tchouaméni parece que estaba bastante bien. Al menos así lo dijo al final del partido.
Con ¿cómo estás compañero de ese golpe? Rodríguez.
Bien. No pasa nada.
Pero en principio no has perdido la conciencia en ningún momento, ¿no? Porque te has ido al suelo, ¿no?
Tranquilo, puedo hablar tranquilamente con tú. Y en español, entonces no, tranquilo.
Tranquilo, le dice.
No habla en español, imagínate.
A Ricardo Sierra, el compañero de Movistar. Así que, bueno, nos dimos un susto tremendo porque parecía conmocionado. Le retiraron del terreno de juego, pero ya dejaba claro ahí. Y con Ricardo Sierra, que está perfectamente hablando en español, así que ningún problema en principio.
Vamos a repasar también los que se tuvieron que retirar,
¿sí?,
ayer, y luego ya hablamos puramente del partido, si te parece.
¿Sí?
Se tuvieron que retirar Bellingham y Valverde. Uh-huh. Los dos tenían, parece que, sobrecarga, tal y como dijo Ancelotti en la rueda de prensa. Dijo que es una cosa leve, con lo cual, en principio, no van a tener problemas para jugar el próximo domingo. Eso sí, habrá que verlos
y a Modric también, que sabes que ya no estuvo en la convocatoria porque sufría un proceso vírico en el entrenamiento que va a ser a las 2:15.
Hablaba Carlo Ancelotti de que hacía mucho calor, un calor a lo mejor inesperado también allí en Arabia, que la verdad es que también estamos teniendo temperaturas más altas de lo habitual para un mes de enero.
En Arabia.
Y que eso igual también les hizo que se fatigaran más los futbolistas, por eso acabaron también sobrecargados tanto Bellingham como Valverde. Bueno, y el análisis de Carlo Ancelotti, decíamos, un partido donde el Madrid fue superior al Mallorca, pero le costó abrir la lata.
Sí, así lo reconocía el técnico en la rueda de prensa, le vamos a escuchar, porque tuvo varias ocasiones. De hecho, en la primera parte hubo una ocasión de Lucas Vázquez a pase de Mbappé, hubo ocasión por parte de Rodrigo, hubo un tiro de lejano de Tchouaméni muy bueno que tuvo que despejar Gret, también Bellingham, es decir, en la primera media hora había habido ya 4 ocasiones, luego paró y frenó un poquito, pero sin embargo hasta el minuto 63 no consiguió marcar el Real Madrid, que lo hizo Bellingham, y luego eso sí, ya en el tiempo de descuento marcó Valien, ¿no? En propia puerta, al despejar un centro de Brahim a Mbappé y luego Rodrigo.
Y Ancelotti, que hacía este análisis de
una valoración
del partido y sobre todo de la figura de Mbappé.
Sí, al final habla de Mbappé y de cómo está evolucionando para bien su equipo.
Hemos sufrido porque creo que lo hemos empezado muy bien. Se podía abrir el marcador un poco más antes en la primera parte. Después del buen inicio de partido, después nos ha costado más. No es que hemos jugado a nuestro mejor nivel, pero ha sido una buena versión del equipo. Y creo que hemos merecido ganar. Atrás lo hemos hecho bien. Vamos a preparar lo mismo el partido contra Barcelona. Bueno, creo que el mejor nivel, creo que el equipo está bastante cerca. Ahora estamos teniendo continuidad en los resultados. Creo que más que buscar el mejor nivel, tenemos que buscar la continuidad en el juego, en los resultados. Y ahora, de momento, está saliendo bien.
No sé si tiene la sensación de que durante la primera media hora se ha podido ver la mejor versión de Mbappé desde que ha llegado al Real Madrid.
Sí. Está muy bien ahora, está mostrando una buena versión de él, creo que no es solo hoy, pero creo que el mes de diciembre lo ha hecho muy bien porque ha marcado goles, ha sido más activo y a poco está llegando a su mejor nivel. ¿Cuál es su mejor nivel? Yo realmente no lo sé porque con la calidad que él tiene no sé dónde puede llegar.
Gran noticia para el Real Madrid porque todos empiezan a tener su mejor versión. El propio Mbappé, Bellingham, 9 goles ya en 12 partidos. Ahora mismo uno de los jugadores más en forma de este Real Madrid. Rodrigo con el de ayer, 7 goles. Y Vinicius, que no marcó, pero fue muy protagonista en el día de ayer y que fue el gran protagonista el año pasado.
En la anterior final, sí. Digamos que el Real Madrid va a jugar, y el Barcelona, la tercera final consecutiva. Hasta ahora ha sido un partido para cada uno, es decir, el Real Madrid ganó el año pasado 4-1 con 3 goles de Vinicius, como decías tú, y el Barça 3-1 el año anterior. Quinta final desde que se conoce este formato del Real Madrid.
Otra final para el Real Madrid, otro clásico en la Supercopa.
En los últimos tiempos el clásico siempre ha sido un partido imprevisible. Partido que hemos ganado nosotros fácil, 4-1 el año pasado en la Copa, 0-4 en Barcelona, 2 veces ha ganado nosotros en el Bernabéu Barcelona 0-4. Es difícil pensar qué partido va a ser el próximo partido.
Difícil e impredecible, decía Carlo Ancelotti, claro. Le preguntaban sobre esa final del domingo, cualquier cosa puede pasar, no parece que vaya a haber muchos cambios, ¿no, Chus, con respecto a
No, yo creo que todo dependerá de cómo estén los jugadores, si están recuperados totalmente, tanto Bellingham como Valverde, que yo creo que aunque no estén recuperados los iba a poner igual, vamos, a no ser que estuvieran muy mal. Y yo creo que el 11 va a ser prácticamente exactamente el mismo.
Y
vamos.
Entendemos que hoy jornada de recuperación.
Sí, hoy hacen un entrenamiento ligerito, sobre todo los que no jugaron de titulares. Los que jugaron de titulares parece ser que incluso pueden hacer una activación en el propio hotel. Será a las 2:15 de la tarde. El resto de jugadores sí van a acudir a entrenar a unas instalaciones que hay anexas al Estadio Rey Abdullah, que es donde se juega esta Supercopa. Y el Barça no, el Barça todo lo contrario. Hizo esto ayer y hoy ha decidido Flick dar día de descanso a sus jugadores. Y ya cuando entrenarán, los dos equipos ya harán el entrenamiento oficial mañana por la mañana y antes del entrenamiento oficial justo habrá sesión de fotos para los dos técnicos, para Flick y Ancelotti, y darán las ruedas de prensa. Y luego por la tarde serán los jugadores los que hablen, uno por parte de cada equipo, que todavía no han desvelado. Y en
el Barça,
Barça
que tiene un día más de descanso,
un
claro.
Un día más, claro, sí, es lo que este es lo que tiene. Y en realidad el Barça pues tampoco tiene bajas, va a poder contar con todos.
La gran pregunta es Dani Olmo, ¿no? ¿Entrará claro. en el 11 después de todo el lío del CSD?
Bueno, mira,
imagínate
el otro día
que
si hubiera...
de suplente.
Bueno, si el otro día hubiera entrado en el 11 Dani Olmo, Gaby no habría marcado,
claro,
así
claro,
que
claro.
No se sabe. Esta es una final muy especial para el Real Madrid. El Barça tiene 14 títulos desde que se inauguró la Supercopa, ¿eh? El Barça es ahora mismo el que tiene más títulos, con 14, y el Real Madrid con 13. Es decir, que intentará por lo menos igualar al Barça. Y luego, en cuanto a lo que te decía, de las 5 ediciones que se han disputado en el actual formato, el Real Madrid se ha impuesto en 3, solamente una ha ganado el Barça y otra el Athletic de Bilbao. Así que el Real Madrid es el actual campeón y no hay que decir que una final al Real Madrid siempre le motiva muchísimo, como reconocía Rodrigo Goes.
Queremos ahora este primer título del año para dar mucha confianza para todo lo que queda de temporada. Creo que jugar una final con esta camiseta siempre nos va a motivar. Y bueno, contra el Barça, por ser un clásico, todavía más. Entonces, bueno, estamos listos, pero ahora descansar y esperamos que salga todo bien la final.
25 años hacía ya Rodrigo,
24.
Por cierto. Ah, 24,
no
le he puesto, le he puesto uno de más. 24 años.
Que le hacía muchísima ilusión haber marcado, haber ganado y
bueno, pues
justo el día de su cumpleaños.
A ver si celebra esos 24 años con esa Supercopa de España. Bueno, y hablando del tema de la cautelarísima, bueno, pues ya hemos ido viendo reacciones desde algunos equipos, acabamos de escuchar a Bordalás, ayer el comunicado del Atlético de Madrid, pero curiosamente el único que no habla de este tema oficialmente ha sido el Real Madrid.
Y no va a hablar.
Y no va a hablar.
No.
Entonces, claro, había que preguntarle a Carlo Ancelotti ayer en la rueda de prensa qué opina sobre la situación esta de la cautelarísima a jugadores de, como Dani Olmo. También de ese comportamiento que tuvo Laporta. La verdad es que la imagen que estamos dando del fútbol español en Arabia también entre
deja un poquito que
sí,
desear,
entre
¿no?
las patadas y los insultos de Laporta en el palco y la tangana de ayer del partido,
sí.
En fin, mal, feo para nosotros. Pero bueno, le preguntaron ayer a Ancelotti y aquel refrán que dice de dices más por lo que callas que por lo que cuentas,
se le puede aplicar, ¿no?
Pues poco más o menos.
Pienso, pero no quiero hablar de este tema, pero pienso, obviamente pienso.
Yo le quería preguntar por cuando Laporta irrumpió ayer en el palco.
Sí, es lo mismo, te contesto, lo mismo que he contestado. Opinar de este tema me parece un poco más complicado y no quiero hablar de esto.
No quiere hablar porque entiende que el club es el que debe hablar. No quiere hablar porque no quiere meterse en un lío. El madridismo está muy enfadado con este asunto. ¿Por qué nadie del club se manifiesta?
Sí, cada uno tiene su opinión. Yo, es verdad que tengo un perfil oficial, público, pero de este tema en este momento no quiero opinar, de verdad, lo siento, pero lo que pienso lo tengo para mí.
Lo tiene para él y bueno, pues queda clarísimo que no está nada a favor de la decisión que ha tomado el Consejo Superior de Deportes, aunque evidentemente y le entendemos, el entrenador del Real Madrid tampoco es quien para tener que pronunciarse
no, este puesto,
y hacer una comunicación oficial.
En el Real Madrid ese tipo de comunicaciones le tocaría a Emilio Butragueño, que al fin y al cabo es el director de Relaciones
Institucionales.
Pero me temo que aquí no se están haciendo entrevistas en el palco, con lo cual yo dudo mucho que hagan algún tipo de declaración.
Por cierto, que Laporta, Joan Laporta, el presidente del Barça, ha anunciado que dará rueda de prensa el próximo martes, ya la llegada a Barcelona, sabiendo o viendo si llegan con la consecución o no de esa Supercopa, para hacer una valoración de la decisión del Consejo Superior de Deportes. Bueno, y hay que hablar de otra cosa muy fea, que tuvieron que sufrir ayer los familiares de jugadores del Mallorca, que han denunciado pues que se vieron acosados por un grupo de hombres no españoles, ni de afición española, sino del propio país, de Arabia Saudí, con cosas muy feas, hasta incluso tocamientos a mujeres de futbolistas del Mallorca, increpándoles, grabándoles selfies en su cara, o sea, un acoso en toda regla que denunciaba, entre otros, el padre de Sergi Darder, al que ya hemos escuchado, y la esposa, la mujer de Dani Rodríguez, el jugador del Mallorca, Cristina Palabra.
La salida, la verdad, que ha sido un poco complicada. Hemos ido con los niños, hemos estado, bueno, sin seguridad. Ellos, la verdad, que los chicos aquí de este país se han puesto a hacernos fotos de cerca, nos han estado acosando, a Natalie, la mujer de Dominique también, yo con la niña que está dormida, los niños, y la verdad que nos hemos visto un poco desubicados porque no teníamos a nadie protegiéndonos ahí, y la verdad que la salida ha sido muy mal.
Bueno, pues que tomen nota, ¿no? El Mallorca está recopilando todos los vídeos posibles para denunciar esta situación y la federación va a hacer desde luego un comunicado a la FIFA y bueno, también deberían hacerse ver que llevar este tipo de partidos a un país como Arabia Saudí pues tiene estas
consecuencias.
Tenemos árbitro para la final.
Gil Manzano,
al que le deseamos mucha suerte.
Pues sí.
A las 8 el domingo, la Supercopa de España la contaremos aquí en Onda
Madrid. A las 10 en Arabia, 8 en España.
El partido de la una en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
El domingo el Atlético de Madrid recibe a los Osasuna a las 4 y cuarto de la tarde. Los rojiblancos y en especial Diego Pablo Simeone buscan una victoria que tendría premio doble. El premio de terminar la primera vuelta como líderes y por tanto campeones de invierno. Y el segundo premio, alcanzar el récord histórico de 14 victorias consecutivas. José María Vanilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, porque ahora mismo llevan 13 victorias consecutivas, las mismas que lograron en la campaña 12-13, donde consiguieron 3 victorias en la Europa League, 8 victorias en Liga, la Supercopa de Europa y un partido de la Copa del Rey, 13 victorias consecutivas en el arranque de aquella campaña 2012-2013.
¿Te acuerdas quiénes jugaban en aquel equipo?
De algunos sí, evidentemente, claro.
Mira,
que me acuerdo.
Te voy a recordar o te voy a refrescar la memoria. Courtois, portería, por ejemplo, Godín, Felipe Luis, Juanfran, Thiago, Raúl García, Arda Durán, Gaby, Falcao, Diego Costa, Coque, el único superviviente de aquel equipo, y el protagonista que tenemos al otro lado del teléfono, el madrileño Mario Suárez. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué recuerdos, ¿no?
Sí, ahora me habéis dejado con la curiosidad de con quién rompimos la racha, no me acuerdo.
Fue un poquito antes de esa racha, empezó en agosto, creo, la Supercopa de Europa que ganasteis al Chelsea.
Hubo primero una jornada de liga en agosto y luego la Supercopa
contra Betis, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, contra el Chelsea.
Y terminó en octubre, pero yo no he mirado contra quién.
No he mirado contra quién. La mala noticia no la damos.
Vale. No, ya no me acordaba y estaba ahí con la curiosidad, pero bueno, lo miraré.
Uh-huh. Que digo, qué buenos recuerdos, ¿no? Te habremos traído a la memoria.
Sí, la verdad que sí, porque además recuerdo esa final contra el Chelsea, 4-1, hat-trick de Radamel Falcao. La verdad que estábamos en un momento que confiábamos mucho en nosotros. Ya dijimos que ese grupo empezamos con la final de Bucarest, la final de Copa contra el Madrid en el Bernabéu. Que bueno, que yo creo que ahí esa victoria contra el Athletic en la final de Europa League nos hizo creer como equipo en que podíamos competir y ganar con cualquiera. Y pues fíjate, mira la racha que obtuvimos ganando todo un Chelsea en Supercopa Europa. Y creo que bueno, que nos hicimos un equipo respetar y conseguimos luego todos los títulos que conseguimos.
Como dices, acabó ese año además esa temporada con la consecución de la Copa del Rey en el Bernabéu ante el Real Madrid, que también, bueno, de grato recuerdo para todos los rojiblancos. ¿Fue un poco, Mario, crees, el inicio del gen ganador de la era Simeone?
Bueno, creo no. O sea,
estás convencido,
lo es.
¿No?
Sí. Bueno, yo creo que el Cholo también, cuando hemos hablado, yo creo que todos, al final, siempre decimos que, y es la realidad, pues que el Cholo ha cambiado la historia del Atlético de Madrid reciente, pero claro, como él también dice, sin los jugadores que ha tenido y que lo hemos dado todo por esa camiseta en mayor o menor medida, en más partidos o menos partidos, no hubiera sido posible. Y la verdad que ganamos nosotros, nuestra generación, hablo de cuando estaba yo, ganamos todos los títulos posibles, menos la Champions que perdimos en Lisboa y luego se perdió en Milán también al año siguiente de irme yo, y cambiamos la historia reciente del club. Eso es una realidad.
Oye, Mario, ¿cómo puede cambiar un equipo tanto en los últimos partidos? Porque el arranque de temporada fue irregular. Fíjate que en los primeros partidos ya se decía que el Atlético de Madrid podía dejarse la Liga en septiembre. Si hubiese perdido aquel último partido de septiembre, se habría quedado a 10 puntos de la cabeza. Y después encontrar esta racha tan positiva. ¿Cómo puede tener ese cambio un equipo?
Bueno, yo creo que son procesos. Y el Cholo, yo creo que en las primeras jornadas ha estado tratando de adaptar a los jugadores nuevos que ha fichado, que han sido importantes fichajes, a lo que él quería. Empezó con la defensa de 5 que acabó el año pasado, hasta que se ha dado cuenta que poco a poco ha ido cambiando al 4-4-2, ha ido encontrando jugadores que hasta hace nada no contaban, pues como Javi Galán, que salió en el derbi, dio la asistencia, a partir de ahí ha sido titular indiscutible. Metiendo a Julián Álvarez por banda, de delantero, juntando a Sorloz con Álvarez y Griezmann. Yo creo que ha ido dándole forma, sentando a Coque, que seguro que le ha costado mucho tomar esa decisión a Simeone, ¿no? Que no sea titular indiscutible como todas estas temporadas. Yo creo que ha sido un proceso que ha tenido que ir dando, y lo mejor de todo es que apenas perdió partidos, perdió contra el Betis 1-0, uh-huh. Y a partir de ahí parece que fue el punto de inflexión de que ya los jugadores dijeron, oye, aquí ya estamos, el Cholo encontró el equipo que quería y mira cómo están. Ojalá puedan conseguir y superar ese récord.
Oye, tú conoces mucho y muy bien al Cholo. Debió darle vueltas a la cabeza horas tras horas para encontrar lo que iba buscando, como has dicho.
Sí, y yo tuve la oportunidad de hablar con él después del partido en Barcelona, que fui ahí a cubrirlo, a trabajar. Y bueno, y me lo dijo, dice, por ejemplo, es que Sorloz, yo le pregunté, digo, Sorloz, 40 millones y suplente, lleva 8 goles en Liga saliendo desde el banquillo, y él lo dijo, mira, al final no hay sitio para todos, yo tengo que buscar lo mejor para el equipo, y esto se trata de hablar. Hablé con él, expliqué lo que yo quería de él, que iba a ser importantísimo, una vez desde el banquillo, otras de titular, y es muy difícil encontrarlo en jugadores, un jugador por el que has pagado 40 millones, que acepte ese rol, que salga y te decía los partidos como en Barcelona, por ejemplo. Y yo creo que eso es una virtud del Cholo también, y lo que dices tú, el comerse muchísimo la cabeza para encontrar soluciones e ir a un jugador importante por el que has pagado una cantidad de dinero importante y hacérselo ver, y que el jugador crea en ti. Yo creo que eso es una de las virtudes del Cholo.
Recuerdo perfectamente esas declaraciones con esa entrevista que comentas, ¿no? Que dijo que cuanto antes lo entienda, en 20 minutos mejor que lo entienda en 7 meses, porque va a ser más rápido para todos y más fácil para todos, ¿no? Yo quería preguntarte un poquito más, profundizando en esa figura del Cholo, ¿no? Entrenador de récords, evidentemente, a punto de conseguir esas 14 victorias, si las consigue. Está a 4 partidos de sentarse 500 veces en el banquillo de un solo equipo en la Liga, que se sería un récord absolutamente histórico. ¿Qué es el Cholo, si lo puedes definir en pocas palabras, Mario?
No, el Cholo es Atlético de Madrid, es pasión, es creer, es el no rendirse, y es como todas las personas y como todos los estilos y como todo, te puede gustar más o menos, pero es como es, y no engaña a nadie. Él lo dijo también el otro día hablando con él. Yo no voy a cambiar, o sea, es decir, lo que hablas tú un poco de lo de Sorlo, yo no voy a cambiar, yo soy así, no vamos a perder 7 meses, y cuanto antes lo entiendas, mejor para todos, ¿no? Pues él es así, y yo creo que lo que está diciendo tú, esas cifras de partidos, lo que ha conseguido él en España, creo que, corregirme si me equivoco, no sé si lo ha conseguido alguien de entrenador estar tantos partidos, creo que nadie, en el mundo, pues supongo que Ferguson, Wenger a lo mejor, pero a lo mejor hasta les pasa. Y yo creo que va a estar en el Atlético de Madrid hasta que él quiera, o hasta que Miguel Ángel y él se pongan de acuerdo, y yo creo que se vayan los dos porque decidan vender el club, o bueno, no sé, pero yo creo que todo lo que tiene se lo ha ganado, y que a día de hoy es una bendición para el Atlético que él siga queriendo estar ahí, y también es verdad que yo creo que no va a estar en ningún otro sitio tan a gusto como en el Atlético.
Bueno, quería preguntarte también, ¿le echas un ojo al Rayo de vez en cuando?
Sí, claro, hombre. Ahora estaba hablando, antes de hablar con vosotros, estaba hablando con Trejo.
Con Trejo. Sí. ¿Qué tal por ahí con el totum revolutum que han tenido con James? ¿Te han comentado algo?
Bueno, yo al final sé cómo son los vestuarios, y tampoco, cuando estás fuera, tampoco está está bien preguntar mucho, pero bueno, al final una de las claves de ese equipo es el vestuario, porque con todos los problemas que hay alrededor, si ese vestuario no está unido, ese equipo no funcionaría. Yo creo que tanto Íñigo en este caso como el grupo lo están gestionando bien, y al final James no deja de ser un jugador que tiene un nombre importante, que es verdad que lleva unos años, que salvo en la selección, quizá a nivel de clubes no está rindiendo como a él le gustaría, y entiendo que habrá llegado a un acuerdo con el club para tratar de buscar una salida y un sitio en el que él se encuentre feliz, porque a mí la sensación que me da es que él no se encuentra feliz en el Rayo Vallecano, y así no va a poder rendir, más allá de las oportunidades que tengo de gestionar.
Bueno, nos hablabas de tu nueva etapa como comentarista, la verdad es que nos vas a quitar el puesto, ¿eh? Lo cuentas de cine, Mario.
Qué va, muchas gracias. No, la verdad que estoy a gusto. Yo siempre digo, yo ni me considero ni pretendo ser periodista, o respeto muchísimo a todos los periodistas. Yo al final comento partidos, tengo la suerte de que desde que me retiré, casi sin quererlo, empecé en esto y estoy a gusto, me gusta, me permite también estar cerca de lo que es el fútbol, el césped, de los futbolistas, y tanto con Televisión Española comentando la selección y la Copa, como con ESPN comentando la Liga, la verdad que, ya te digo, me encuentro muy, muy a gusto y es una cosa que me gusta.
Bueno, comentarista y pregonero de las fiestas de tu pueblo, ¿qué vas a ser? He visto, ¿eh? Con Lucas Vázquez, que no es de Alcobendas.
Bueno, pero lleva mucho tiempo ahí.
Vais a protagonizar el derbi ahí, ¿no?
Sí, nada, pero amistoso, derbi amistoso. La verdad que yo soy de Alcobendas y la verdad que me siento muy, muy querido por Alcobendas. Me pusieron un campo con mi nombre, me han entregado multitud de premios, y ahora el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz, que son muy importantes en Alcobendas. Y encima con Lucas, que Leandro, para mí me parece un tío ejemplar, que juega más o menos, siempre rinde, que mantiene un perfil bajo, por así decirlo, que no crea ningún tipo de problema a su club nunca ni en sus compañeros. Creo que me parece un buen tío y bueno, pues ahí pasaremos un buen rato y haremos el pregón ahí, que la verdad que ya te digo que será algo muy bonito para
pues
mí.
Pues para todos los alcobendenses que nos estén escuchando, el sábado 18 de enero van a ser pregoneros Lucas Vázquez y nuestro protagonista Mario Suárez en las fiestas de la Virgen de la Paz. Un abrazo muy fuerte, Mario. Muchas gracias por atendernos una vez más y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Igualmente, todo lo mejor, ¿vale?
Gracias, Mario.
Un abrazo.
Bonilla, ya hemos buscado el dato. Nos ha dado tiempo en aquella racha, cayeron contra el Valencia, ¿no? Que tenía curiosidad, sí. Mario, por saber cuándo fue.
Empieza la Liga y empieza esa temporada empatando en Valencia, ante el Levante. Ese es el primer partido que juega el Atlético de Madrid esa temporada. Empate a uno. Luego hay 13 victorias consecutivas, totalmente seguidas, desde un 4-0 al Atlético de Bilbao. Y pierde ante el Valencia, acaba la racha en Valencia, en Mestalla, 2-0 ante el conjunto valencianista. 3 días después, 2-0 ante la Académica Coimbra, y luego vuelve otra vez una racha de 5 partidos consecutivos con victoria del equipo de Diego Pablo Simeone en aquella 12-13.
Y terminó ganando la Copa del Rey en el Bernabéu. Bueno, ¿qué prepara? Que estamos hablando mucho de superar ese récord y no queremos gafarlo. ¿Qué está preparando el Cholo Simeone para recibir a Osasuna e intentar esa 14ª victoria consecutiva?
Pues hoy, mucho gimnasio, mucha sesión de vídeo y pocos jugadores sobre el césped. Han saltado solo a trabajar Coque, Sorlot y Barrios, también los porteros del conjunto colchonero. El resto ha trabajado en el gimnasio después de una sesión de vídeo que parece ser que se ha alargado en demasía. Recordemos que ayer probó Diego Pablo Simeone con Oblak en portería, Nahuel Molina, Lenormand, Lenglet y Javi Galán en defensa, Llorente, De Paul, Barrios y Gallagher en el centro del campo, Griezmann y Julián Álvarez en punta de ataque. Mañana va a ser el último entrenamiento de cara al partido ante Osasuna. Será en el Estadio Metropolitano y después de él hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Y comentamos también ese comunicado, ¿no?, que fue ayer noticia del Atlético de Madrid, uno de los más contundentes sobre la decisión de la cautelarísima a los jugadores del FC Barcelona por parte del Consejo Superior de Deportes.
Sí, van a contagotas los comunicados.
El español
y el Valencia. El último creo que en hacerlo ha sido el conjunto valencianista. También el Atlético de Madrid, que señala así en su comunicado: El Club Atlético de Madrid quiere mostrar su profunda preocupación por la situación generada en el fútbol español tras la resolución adoptada este miércoles por el Consejo Superior de Deportes. Consideramos que esta decisión pone en peligro el actual sistema, cuestionando las reglas del juego. La propia ley del deporte recoge y protege el control económico de la liga y, sin embargo, con esta resolución se pone en riesgo. Y termina, esta intervención gubernamental crea un precedente muy peligroso, ya que abre las puertas a saltarse las normas e incurrir en los graves errores del pasado.
El Español también, como decimos, acaba de hacer un comunicado, ha creado un precedente muy peligroso y supone una amenaza a la integridad de la competición. El Consejo Superior de Deportes ha dejado en evidencia y ha desautorizado tanto a la Liga como a la Federación Española de Fútbol. Jornada 19 en Primera División, la última de la primera vuelta, que abre hoy el Rayo. Lo hará, primer partido ya, no oficialmente, pero seguro que sin James Rodríguez ya ni siquiera en la grada. Alejandro Cabello, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, todo parece indicar que el colombiano saldrá del conjunto vallecano. De hecho, en Colombia no se habla de otra cosa. En las últimas horas se le relaciona con el Junior de Barranquilla. Al parecer el colombiano se encuentra en la capital de Colombia, aunque por el momento no hay nada oficial. Ayer, como ya de costumbre, y parece ser que ya será de las últimas veces que le vuelvan a preguntar.
Seguramente respirará ya Íñigo Pérez, que seguramente está deseando que se haga oficial.
En la previa del partido de ayer, o sea, del partido de hoy contra el Celta, habló mucho de la palabra Íñigo convulsión mediática, pero también destacó que la oye, la huele, pero él únicamente se centra en lo importante, que es lo deportivo.
La realidad es que llevamos una mitad de temporada que hay que separar lo deportivo de la convulsión mediática, pero como os digo, es una convulsión mediática que yo no siento en mis carnes. Entiendo, oigo el ruido, lo huelo, pero yo no la siento en mí. Entonces estoy plenamente central en poder sacar rendimiento a mis jugadores.
Un partido ante el Celta de Vigo en Vallecas, para continuar con la dinámica positiva en la que se encontraban antes de Navidad, en la que acumulan los rayistas 6 partidos consecutivos sin perder, aunque 3 sin ganar, tras 3 empates consecutivos. Duodécimos son en estos momentos los vallecanos.
Bueno, pero fue Real Madrid, Villarreal y Betis, no
tres,
está nada
tres
mal,
rivales bastante complicados, sí. No podrá contar Íñigo para el encuentro con Augusto Batalla, que se lesionó en el primer entrenamiento del año, así que repetirá Dani Cárdenas en portería, como ya hizo en Copa del Rey ante el Racing de Ferrol. Tampoco estarán RDT, Johnny Montiel y James, al que, como hemos dicho, se le está buscando una salida. Y enfrente un Celta que acude con una baja reseñable, la de Yago Aspas, por lo que baja muy importante para los de Claudio Giraldez. Y el Celta es un rival que al Rayo se le da muy bien en Vallecas. 13 partidos son los que acumulan los madrileños sin perder frente a los gallegos. Aunque, como decía Íñigo, es un partido importante que puede marcar dónde van a estar en la clasificación y un encuentro en el que la contundencia en las dos áreas va a ser crucial.
Es un partido importante, quizá no definitivo, tanto para si no lo ganas descolgarte como para si lo ganas pensar que ya nuestra parte media de la temporada que queda va a ser luchar por otras cotas. Entonces creo que ninguno de los dos equipos va a dominar al otro de manera constante y regular o durante muchos minutos del partido, entonces creo que habrá alternativas. Tenemos que estar preparados para defender las dos áreas.
El 11 que ha aprobado Íñigo Pérez para salir hoy a disputar el partido frente al Celta sería el formado por Dani Cárdenas en portería, lateral izquierdo para Chavarría, lateral derecho para Ratiu, pareja de centrales para Mumín y Leyen, doble pivote para Unai López y Óscar Valentín en las bandas de Frutos y en Barba. Y sí, la media punta, recordemos que está percibido, y en punta del ataque, en Teca.
Álvaro García, en principio, está ya recuperado, y Camello, que fue baja también por molestias en la Copa, estarían también en la convocatoria. A ver si sigue esa buena racha para el Rayo Vallecano ante un rival que se le da francamente bien. Y recordamos las molestias, ¿no?, que ha habido en la afición por el tema del cambio de horario la semana que viene, motivado por el partido de la Copa del Rey. Su partido, el partido ante Osasuna, pasa del sábado al domingo, y le preguntaron a Íñigo, al entrenador, también por esta situación.
Sí, se quiso acordar Íñigo sobre el cambio de horario de la próxima jornada liguera ante Osasuna, que cambiaba la liga ayer del sábado a las 4:15 al domingo a las 6:30, y esto decía Íñigo sobre cómo afecta eso a sus aficionados con sus posibles reservas del viaje a Pamplona.
Por desgracia vivimos en una vorágine de partidos, y sí, bueno, ha habido un cambio que afecta al primero de todos, al aficionado que se quiere desplazar, compra sus billetes, paga su hotel. Esto no se va a alterar y nos queda tener la capacidad de adaptación necesaria para poder sobrevivir en este mundo futbolístico en el que nos está tocando vivir.
Pues eso será hoy a las 9 de la noche, Rayo Vallecano-Celta, lo contamos desde las 8 y media en el partido de la Onda de Onda Madrid. Mañana sigue la jornada a las 6 y media en Cornellá, Español-Leganés, un duelo directo por la permanencia. Leganés, 3 puntos por encima del descenso que marca precisamente el Español de Barcelona. Ha hablado también Borja Jiménez, el entrenador.
Sí, ha hablado Borja eso de las 12 y media. Y la mayoría de la rueda de prensa se ha centrado en la noticia que conocíamos en el día de ayer, y es que Haller sale del conjunto pepinero rumbo al Utrecht, equipo en el que estuvo 3 temporadas, un jugador que no se ha adaptado al club, tan solo ha disputado 8 partidos, 495 minutos y no ha anotado ningún gol en partido oficial con la camiseta del Leganés. Una situación que va a obligar al Leganés a acudir al mercado invernal a fichar un delantero. Escuchamos a Borja.
Intentaremos traer algún delantero. Las características nos las va a marcar un poco el mercado. No ya es tanto lo que busquemos, sino las posibilidades que podamos tener de traer un delantero con unas características u otras diferentes. Lo importante es que el que pueda venir, si viene alguno, sea para aportar al grupo, para darnos goles, para acercar al equipo a esa salvación.
Y del partido, como tú bien has dicho, Laura, duelo clave en la lucha por el descenso. El Español marca la salvación, 18º son los pericos con 15 puntos, el Lega 3 puntos por encima del descenso, 15º son los de Borja Jiménez con 18 puntos. No podrá contar Borja con los sancionados Óscar Rodríguez, que le sancionaron con 4 partidos, y Jorge Sáenz, ambos expulsados ante el Villarreal. Sí podrá contar finalmente con Tapi y Raba, que habían arrastrado molestias durante la semana. Y escuchamos a Borja hablar del Español y sobre la vuelta a un campo en el que el año pasado ganaron cuando ambos estaban en segunda.
Es un partido ante un rival directo, que siempre se dice que hay en juego más de 3 puntos. Para nosotros el partido de mañana tiene muchísima importancia, pero no es una final. El Español es un equipo que mantiene la base igual que nosotros de lo que era el año pasado. Va a ser un partido muy igualado y ojalá tenga el mismo resultado que el año pasado.
Y el domingo a las 2 de la tarde, también a domicilio, el Getafe va a jugar ante la Unión Deportiva Las Palmas. Ya hemos escuchado en la previa a Bordalás denunciar esa situación sobre la situación de Dani Olmo, el Getafe, que es uno de los equipos que precisamente quiere fichar y tiene que ajustar su fair play financiero para poder hacerlo. Y bueno, pues sin embargo pasan cosas como la que han pasado con Dani Olmo en el Barça. Pero ha hablado de más cosas el entrenador azulón, Miguel Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Sobre pues el sí. Partido y sobre el regreso de Mayor a la Liga, ¿no?
Efectivamente, es el tema más importante de la rueda de prensa de hoy, sobre el que ha habido más de una pregunta. La vuelta de Borja Mayoral, que vuelve por fin a la Liga, 3 meses después, ya jugó el otro día en Copa y de hecho marcó el gol que permitió al Getafe avanzar de ronda, y ahora vuelve a la Liga después de 3 meses, ya decimos, en el partido contra Osasuna el 5 de octubre, fue la última vez que estuvo Borja Mayoral. Vuelve a la convocatoria, sí, pero con tranquilidad, ya que lleva mucho tiempo fuera y ha entrenado pues muy poco. Entonces el propio Bordalás dice que con Borja hay que tener calma y sobre todo hay que tener los pies en el suelo.
Bueno, sin duda recuperar a un jugador como Mayoral, que todos sabéis que es un jugador fundamental en nuestra parcela ofensiva, sería algo increíble, pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo, saber que lleva muchos meses parado, que ha entrenado muy poco, que le hicimos reaparecer en Granada con apenas un entrenamiento, y entonces hay que tener cautela y tener los pies en el suelo. Vamos a ver qué nos depara el día a día.
El Getafe llega 17º con 16 puntos, uno por encima de la zona roja, mientras que Las Palmas llega 13º, ya que desde el cambio de entrenador que tuvieron casi a principio de temporada, el equipo ha empezado a funcionar y lleva 10 de los últimos 12 puntos, aunque recordemos que cayó en Copa contra el Elche 4-0. El Getafe todavía no ha ganado esta temporada fuera de casa, así que sería una buena oportunidad para hacerlo. Y es que hoy, mira, leía una estadística que dice que el Getafe es el equipo con el porcentaje de acierto de gol más bajo de las 5 grandes ligas. Así que veremos a ver si tiene más acierto este fin de semana, concretamente el domingo a las 2 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria.
Y vamos con el baloncesto. Hoy tenemos cita con la Euroliga. El Real Madrid busca la quinta consecutiva y seguir con la buena racha también de resultados, Miguel.
Pues sí, precisamente eso es. Busca la quinta victoria consecutiva y en este, bueno, importante esta quinta victoria porque al final reafirma un poco cómo el Madrid ha ido levantando el vuelo tanto en Liga como en Euroliga. Y enfrente estará el Žalgiris, unos lituanos que son el peor ataque de la competición. Así que será importante tener una buena defensa y asegurar así la victoria. La clasificación está muy apretada. Precisamente el Žalgiris lleva las mismas victorias y las mismas derrotas que el Madrid, mientras que el Barça y el Milan, que llevaban las mismas, ganaron ayer. Así que hay que ganar para no perder ese ritmo, ya que parece que van a estar bastante caros los puestos de playoff. Todos están disponibles, una vez más, excepto, como es obvio, Dek, que aún le queda bastante en este proceso de recuperación. El partido será hoy en el Palacio de los Deportes a partir de las 7 de la tarde.
No, juegan en Kaunas.
Ah, en el Kaunas, perdón. se
Kaunas, ante el Žalgiris. Es el tercero de los cuatro partidos, maratón de partidos esta semana. El domingo cerrarán esta semana gloriosa a las 5 de la tarde frente al Tenerife en la Liga ACB y tenemos también partidos importantes en la Leboro.
Efectivamente, ese era el que juega en el Palacio de los Deportes, sí. El Movistar Estudiantes, que se enfrenta este domingo al San Pablo Burgos en un duelo clave porque van colíderes, ambos equipos comparten lo más alto de la tabla, 14 victorias y una derrota, solo llevan una derrota ambos equipos, por lo cual es clave este partido para ver quién se queda un poco con esa primera plaza. Estará muy pendiente de ello seguro Fuenlabrada, que también está en esta batalla, lo que pasa que lleva una derrota más. Es un partido muy importante y que viene tras jugar en Copa ya frente al Burgos, en el que en la ida se llevaron una buena paliza a los de Estudiantes y en la vuelta sacaron un empate en el Palacio. Pero Adam Sola, jugador del Estudiantes, considera que el partido de Liga va a ser muy diferente.
La Copa, bueno, es otra competición diferente y todos tenemos claro que el objetivo principal es ascender y eso pasa por ganar el de Liga. Así que yo creo que los dos equipos hemos escondido cosas, ha habido cosas que no hemos enseñado y que el domingo saldrán y espero que caiga de nuestro lado.
Y el domingo tendremos también Madrid al tanto. Bonilla, ¿qué nos espera?
En Primera Federación, en el Grupo 2, Atlético de Madrid B, Algeciras, Castilla, Alcoyano, Marbella, Alcorcón y Fuenlabrada, Villarreal. Los dos primeros el sábado, los siguientes dos el domingo por la tarde. En la Segunda Federación, Grupo 5, jornada 18, Coria, Real Madrid C, Getafe, Sanse, Navalcarnero, Adarve, Móstoles, Cacereño, Moscardó, Talavera y Conquense, Majadahonda. El Getafe es segundo con 34 puntos, así del Guadalajara. Los azulones tienen un claro objetivo, lo dice Gaby Fernández.
Les he dicho que mi única idea es mejorar nuestra primera vuelta, que creo que eso nos daría posibilidad de ser campeón. Evidentemente, como tú has dicho, ahora empiezan los partidos más difíciles porque cada uno se juega su objetivo y su objetivo está más cerca del final y van a ser cada partido una final, pero creo que estamos preparados para poder mejorar esa primera vuelta que hemos hecho, que como te he dicho, ha sido de un notable tirando sobresaliendo.
En tercera división se juega la jornada 17, el líder, el Alcalá, visita el estadio de Navalcarbón para medirse a las Rozas.
Y por supuesto contarán también nuestros compañeros de ese partidazo en el Palacio de los Deportes, Estudiantes San Pablo Burgos con el liderato en juego de la Leboro. En una hora tenemos deportes en Telemadrid. ¿Con qué noticias? Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. El análisis de lo que ocurrió ayer en la semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Mallorca, con triunfo para los madridistas, con todo aquello que no tiene nada que ver con lo futbolístico, va a ocupar el principal foco de los deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde, con futbolistas que no tienen nada de futbolistas y sí mucho de provocadores, y con otros futbolistas, y aquí hablamos ya de los del Real Madrid, que tampoco perderían el tiempo si entrenasen eso de no entrar en las provocaciones. A partir de ahí, el Atlético de Madrid es el club que más está levantando la voz contra el chanchullo del gobierno y el Barça para favorecer la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor, y hablaremos de una madrileña superviviente en el Dakar, Sandra, madrileña de Cercedilla. Está siendo absolutamente única y extraordinaria en la prueba más dura del mundo.
A las 3, deportes en Telemadrid. Próxima cita aquí en esta sintonía en Onda Madrid con el deporte en el enfoque a las 7 y media de la tarde y después 8 y media en el 106 de la FM, la retransmisión íntegra del partido entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo, 106 de la FM o Radio Player, que nos encuentran desde cualquier punto de la comunidad. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. El partido de la una volverá el lunes. Buen fin de semana para todos. Adiós. Red, gold, and green. Red, gold, and green.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.